Ahora hablamos de otro premio literario, ya lo hemos dicho al principio, el segundo premio Rara Avis de ensayo y memorabilia que convoca a Ediciones Irreverentes y que ha decidido, entre las 71 obras recibidas desde 15 países, que el ganador del certamen sea Jano ante el espejo. Es una obra del murciano Pedro Amorós, a quien ya saludamos. Pedro, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues enhorabuena para comenzar.
Muchas gracias.
Bueno, ganar un premio de ensayo, yo creo que tiene casi doble mérito que ganarlo en otro género cualquiera. Primero, por la dificultad del género en sí. Segundo, porque da la sensación de que cuando alguien presenta un trabajo a un concurso de este tipo, pues ha hecho un buen trabajo. De hecho, el jurado quería destacar el altísimo nivel medio, ¿no?, de todas las obras participantes. Así es que casi enhorabuena por partida doble. ¿Es más costoso meterse con un ensayo que con una novela o un guión de cine, que ambos géneros, estos otros digo, también has cultivado en otras ocasiones?
Hombre, son géneros diferentes. El ensayo exige una mayor densidad intelectual, lo cual requiere quizá menos imaginación, pero no menos talento, y exige la lectura de numerosos libros, tomar notas y a partir de ahí ir elaborando una serie de teorías o esbozar resúmenes, etcétera, etcétera, para ir configurando un poco el núcleo de la idea central que tratas de desarrollar.
Uh-huh. En esta ocasión, en esta obra, en Jano ante el espejo, el título ya lo adelanta. Ya sabéis que Jano es en la mitología romana, es ese dios que tenía dos caras, miraba hacia ambos lados. Aquí además se enfrenta Jano ante el espejo y estamos hablando de dos caras, de dos lados, estamos hablando de dualidades, ¿no?, que es un poco el tema que has abordado en el trabajo.
Sí, sí. En Jano ante el espejo hablo de la dualidad, de cómo la dualidad se refleja en la literatura, en la forma de contar historias, en la forma en que se esbozan los temas en los libros. Y he hecho una división en dos partes dentro del libro, dentro del ensayo. En una primera parte analizo más bien el tema desde una perspectiva más imaginativa, tratando sobre todo de leer y de comentar libros de ficción. Mientras que en la segunda parte dejo atrás los libros de ficción y lo que hago es tratar el tema de la dualidad en los ensayos. O sea que tenemos una parte dedicada a la literatura de ficción, que es la primera parte, y una segunda parte dedicada a los ensayos propiamente dichos en la segunda parte.
Después de abundar en el mundo literario, tanto en el ensayo, hay una de los binomios que se plantean es literatura y vida, sin ir más lejos. Uh-huh. ¿Podríamos estar hablando de una concepción no ya creativa literaria, sino vital en conceptos binarios casi en pares?
Sí, bueno, el tema de literatura y vida es uno de los más ricos que hay a la hora de plantear el binomio de la dualidad o la dualidad en sí misma, porque además es un tema muy 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 moderno, el tema de la metaliteratura. Uh-huh. El tema cómo los escritores se inmiscuyen en la propia literatura y cómo a veces tenemos que elegir literatura o vida o literatura. Son temas que están fuertemente influidos, relacionados unos con otros.
Uh-huh. Lo nota mucho también con otra pareja, ¿no?, realidad y ficción, que a veces sí. También, el otro día hablábamos aquí con Enrique Vilamatas, que quizás sea uno de los máximos exponentes ahora mismo en lengua castellana de esto que estamos diciendo, ¿no?
De hecho, sí, de hecho, por ejemplo, que en uno de los libros que comento en mi ensayo es Barleby, el escribiente, uh-huh. Barleby y compañía, perdón, sí. Que es un libro de Vilamatas, sí. Porque Vilamatas es uno de los que precisamente plantea mejor el tema hoy en día, el tema este de la relación entre realidad y ficción y literatura y vida, que es un tema que se remonta a Cervantes, ¿no?, y a toda la tradición que continúa con Sterne en Inglaterra, con los escritores ingleses del 18, que imitaron, bueno, más que imitar, siguieron la tradición de Cervantes.
Sí, bueno, Cervantes es quizá el primero, ¿no?, que plantea, que nos hace transitar por ese sendero confuso de la frontera entre realidad, ficción, entre vida y literatura, ¿no?
Y literatura, efectivamente.
Hay otros emparejamientos muy, muy llamativos. Yo no sé si son complementarios necesarios el uno para que se cumpla el otro o podrían llegar a ser incluso a veces opuestos. Por ejemplo, guerra y revolución. Parece que las dos cosas, ahora que tenemos varios países en pie de revolución, iba a decir en pie de guerra, ¿ves?
Sí, sí.
Como en el caso de Túnez o de Egipto, y parece que una necesita de la otra en la mayoría de los casos.
Sí, en muchos casos guerra y revolución son complementarios. En el libro, por ejemplo, trato varios temas, varios ensayos que están precisamente relacionados con esa complementariedad. Ensayos de Benet sobre la guerra civil, o también ensayos también sobre la guerra civil de Josep Pla, en donde hablan el momento ese en que la guerra se convierte en revolución. Es decir, es que a veces, en ocasiones, una cosa desemboca en la otra. No son dos polos opuestos, sino que son dos polos complementarios.
Y otra que me llama la atención mucho es escepticismo y sabiduría. Hay que llegar a ser escéptico para conseguir ser sabio.
Sí, bueno, sí, son dos aspectos que están muy relacionados, la sabiduría y el escepticismo. A veces parecen antagónicos y a veces se les identifica uno con otro, según los autores, ¿no? Entonces es otro de los temas que también planteo en el libro.
Yo creo que es una cuestión cronológica, ¿eh?, que es primero ser escéptico y después quizá con un poco de suerte llegar a ser sabio. Bueno, pues de todo ello se habla en este trabajo, de autores como Pushkin, como Tolstoy, como Goethe, como André Gide, como el premio Nobel Kutze, en fin, hay o Nabokov o incluso Ferlosio, ¿no?, o Gore Vidal o Norman Mailer. Hasta un trabajo exhaustivo, pues centrándose en... Hay más, puedo seguir con la lista. Erasmo de Rotterdam, el propio Cervantes o Stern, ya lo hemos dicho, Melville, Rilke o Bertrand Russell, ¿no?, por poner un ejemplo. Y todo esto, dejando de lado el género del ensayo, luego cuando escribes novela o incluso guiones de cine, porque bueno, también eres doctor en historia antigua, eres profesor, pero también has hecho estudios de cine en la Universidad de Valladolid. Algunos de los tertulianos de por aquí del programa, en otros tiempos gente del cine, como Juan Francisco Cerón y algunos otros a veces...
Sí, a los que conozco precisamente.
Lo sé, nos han hablado mucho de ti como guionista también. Todo esto de lo que estamos hablando, de alguna manera, ¿tiene que ver? ¿Es algo que se plantea también en otro tipo de escritura o es una abstracción intelectual que has realizado, ¿no?, para hacer este trabajo?
Bueno, el camino que lleva al ensayo es mucho más complicado quizá que el de la novela. No sé, es un trabajo de abstracción total, porque se trata de leer una cantidad de libros enormes, enormes, e ir sacando notas de cada uno de esos libros, para luego entresacar un hilo conductor que te pueda permitir llegar a algún puerto, ¿no? Es un trabajo completamente diferente al del guión cinematográfico o al de la novela. Son trabajos completamente diferentes. La novela exige una mayor imaginación. Por lo menos creo eso creo yo.
Y una vez convencido de que la dualidad forma parte del ser humano, de nuestra naturaleza, etcétera, 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 ¿vuelves sobre otro tipo de trabajos? ¿Vuelves, por ejemplo, a la novela negra, ¿no?, que donde te lo pasas muy bien, además?
Bueno, en realidad, sí, bueno, el novela negra, he escrito una novela que se titula El recodo del río,
sí,
que es una mezcla de novelas, sí, pero ya presenté en Murcia el año pasado y en Madrid, que es una mezcla de novela psicológica y novela negra. Es una novela que empieza como intimista y luego desemboca en novela negra. Pero es que aparte he escrito también varios relatos de género negro, porque como he publicado en antologías de la editorial y ha realizado Miguel Ángel de Rus, mi editora, ha publicado varias antologías de relatos negros, yo me he obligado a escribir varios, ¿no? Me divierto mucho escribiendo relato negro. Además, se nota mucho cuando los escribo la influencia del cine, ¿no? del cine clásico.
Claro. Y además viniendo también de una formación cinematográfica, ¿no?
Más viniendo de una formación plenamente cinematográfica.
Claro. Bueno, pues Ediciones Irreverentes publica este trabajo, no sabes todavía, no hay fecha todavía para...
Pues la cosa va en marcha, yo creo que no tardará demasiado, no creo que tarde demasiado el asunto. Se ha puesto en marcha ya el proceso que se dice.
Miguel Ángel de Rus, Antonio López del Moral y Jesús Rodríguez Lenin, que además edita la revista El Espectáculo Teatral, y que, bueno, pues querían plasmar en su editorial, en estas Ediciones Irreverentes, pues lo que ellos llamaron Generación Irreverente, ¿no? Un grupo de gente que concebía la literatura de una manera muy determinada y donde tú te incluyes. Pequeñas editoriales, el otro día comentabas también que quizá hay que volver a esas pequeñas editoriales a encontrar cosas que tengan realmente interés fuera de los grandes grupos editoriales, donde un poco puedes imaginarte, aunque, hombre, hay cosas de calidad, no vamos a también a cargarnos todo. Hablabas de Kutschik, también publican uno de sus grandes grupos y evidentemente tiene su calidad, pero que quizá habría que volver la vista a esas pequeñas editoriales para encontrar cosas que tuvieran también alguna sorpresa, ¿no? Alguna pequeña joya.
Sí, hombre, evidentemente hay gente que publica Vila Matas, Muñoz Molina,
Marías,
Mendoza, ¿no? Publican en Seix Barral, Marías publica en Alfaguara, es decir, son grandes escritores, pero evidentemente hay una gran parte de la literatura mejor que se está escribiendo que solo tiene acceso en las pequeñas editoriales, porque son escritores que surgen nuevos y que solo tienen la posibilidad de publicar en pequeñas editoriales. Y no solo se trata de escritores jóvenes o escritores nuevos, ¿no?, que empiezan, sino también existen autores clásicos que se están reeditando y que son maravillosos, se están reeditando en editoriales pequeñas. O sea, que es una labor inmensa la que están haciendo las pequeñas editoriales, ¿eh?
Bueno, pues Jano ante el espejo, de Pedro Amorós Juan, el segundo premio Rara Avis de ensayo y memorabilia de Ediciones Irreverentes. Hay dos obras finalistas, que no lo hemos dicho, y justo también es comentarlo: Ontología y Vanguardias, Los orígenes de la estética de la fragmentación, del mexicano Benjamín Valdivia, y Libertad informativa frente a los derechos de las personas, de una andaluza, Aurelia María Romero Coloma, que ya fue finalista en la edición anterior, por cierto, con un tema similar del que es especialista, sobre el que es especialista. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena de nuevo, y esperamos que pronto podamos ver el libro en las librerías, en los comercios del ramo, como decimos. Gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.